Sintonía, que nos anuncia que en los próximos minutos vamos a hablar aquí dentro del espacio de la tarde de consumo, como hacemos cada martes aproximadamente a esta hora, y donde dentro del espacio en el que saludamos a Jesús Yesa, que es secretario general de Facua Cádiz y quien ya nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Jesús, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros.
Si te parece, le recordamos a la audiencia que al 607-488-775, al mismo que hace unos minutos nos estaban enviando mensajes con peticiones dedicatorias musicales, pues ahora nos pueden enviar sus consultas relativas al consumo para darle respuesta en los próximos minutos. Preguntas como estas que nos llegaba Jesús. Dice así la primera: muy buenas, el recibo de la luz no me ha venido este mes y sin embargo me ha llegado una nota de impago. No lo tengo domiciliado, sino que pago cuando llega la factura. He reclamado después de casi una hora para contactar y me dice que me vendrán próximamente los dos recibos, el no pagado por culpa de ello, porque no me ha llegado el recibo, y el que está en curso. Y nos pregunta que si debe fiarse de eso.
Obviamente no debe fiarse, y lo que sí tiene que tener en cuenta este oyente es que tiene un derecho inalienable a que le sean remitidas la factura correspondiente a los pagos que abona. Por lo tanto, ante esta situación no debe de permitir que la empresa le siga cobrando sin enviarle de manera previa o por lo menos de manera paralela al cobro de esos recibos la correspondiente factura, en la que tienen que aparecer desglosados, pues, obviamente, todos los importes, señalando a qué servicio corresponde pues esos importes que le hayan cobrado. Obviamente, en el recibo solamente vemos la cantidad que abonamos, pero eso no nos permite ver exactamente si lo que nos están cobrando es o no correcto. Además, recordamos que los consumidores, siempre que así lo reclamemos, tenemos derecho a que, si lo consideramos oportuno, esa factura no nos llegue por vía de correo electrónico, sino que estamos en nuestro perfecto derecho de exigir a las empresas que nos prestan los servicios que nos envíen esa factura en formato papel a nuestro domicilio, como durante tantos y tantos y tantos años, en la era previa de la Internet, para que nos entendemos, pues veníamos recibiendo. Por lo tanto, en este caso, la recomendación que le damos de Facu al oyente es que interponga una reclamación a la empresa solicitando el envío de la factura que no le haya ya cobrado, que no le haya remitido, y advirtiéndole a la empresa que, de no proceder en el sentido indicado, no se va a admitir el cobro de ningún otro recibo más que no vaya acompañado del envío de esa factura. Si a pesar de esa reclamación la empresa sigue haciendo caso omiso a esta petición, este oyente lo que debe de hacer es presentar una denuncia contra esa empresa. Esa denuncia ya lo hemos indicado en varias ocasiones y probablemente lo tendremos que repetir en otras ocasiones. Debe de presentarse ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en la que tiene la competencia para sancionar a las empresas que incumplen la normativa de consumo, y paralelamente a eso lo que tendrá que valorar el oyente si le conviene o no le conviene, ante ese comportamiento de la empresa, seguir trabajando con ella. Es decir, que valore si no manda a esta empresa a tomar viento y contrata a otra.
Jesús, en este caso es solo una factura, es solo un mes, pero creo recordar que si no se nos envían la factura, podemos prorrogar o prorratear los pagos en tantos meses como se hayan retrasado, ¿es así?
En este caso, para el servicio eléctrico sí, que está establecido este derecho, de tal manera de que cuando se produce no solamente ya un error en la facturación, sino un error en el cobro, es decir, cuando no se nos cobra el recibo por un error que no sea, obviamente, achacable al consumidor, tenemos derecho, tal y como tú indicas, a que se prorratee el pago de esa factura en el tanto meses, en el mismo periodo en el que la empresa haya incumplido la obligación de pasar al cobro la factura. Por lo tanto, como tú dices, para el sector eléctrico sí está establecido, pero con independencia de esa especificación que está establecida, repito, directamente para el sector eléctrico, o cualquier servicio que contratemos los consumidores, la empresa tiene la obligación ineludible de enviarme la factura.
Bueno, pues esperemos que le haya quedado claro a este oyente. El segundo tema, o la segunda consulta, nos decía lo siguiente. Jesús, dice un oyente que ha adquirido un vehículo de segunda mano a un particular y que este particular se niega a reparar una avería surgida durante el periodo de garantía. Pregunta si puede reclamar ante los organismos de consumo o si tiene que acudir directamente a los tribunales de justicia.
El primer procedimiento, el primer paso que se abre prácticamente siempre tenemos que dar los consumidores ante cualquier conflicto es formalizar una reclamación ante la empresa. Por lo cual, en este caso, lo primero que tiene que hacer es presentar esa reclamación como la empresa y exigir que esa reparación se realice gratuitamente. Si la empresa no contesta a esa reclamación o contesta reafirmando lo que ya le ha advertido, que no le va a querer hacer esa reparación gratuita a pesar de estar obligado, en estos casos nosotros les recomendaríamos que con carácter previo a interponer una demanda judicial contra la empresa presentara contra la misma una solicitud de arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo es un procedimiento extrajudicial que estableció en nuestro país para las reclamaciones de los consumidores. Es un procedimiento que es completo y absolutamente gratuito utilizarlo, es decir, no necesitamos pagar ningún tipo de coste y además no necesitamos para este caso contratar los servicios de ningún abogado ni de ningún asesor jurídico para plantear esa reclamación. Concretamente, esa reclamación la tramita la Junta Arbitral de Consumo Provincial, que es un organismo que está enclavado, que forma parte de la Diputación Provincial de Cádiz, que estoy refiriendo al caso de nuestra provincia, concretamente al caso de Ubrique. Y digo esto porque a través de este mecanismo pues pudiera ocurrir que se aceptara que se resolviera esa reclamación sin tener que acudir a la vía de la Tribunal de Justicia, fundamentalmente porque otra de las ventajas que tiene el sistema arbitral de consumo es que, además de gratuito, es obviamente mucho más rápido en su tramitación, que es lo que hoy, por desgracia, cuesta el tener que acudir a la vía judicial, en la que no quiero ni acordarme, ya no los meses, sino los años que tardamos cualquier consumidor, cualquier ciudadano, me atrevería yo a decir, a ver cómo se llevan a cabo los procedimientos, las demandas que interponemos ante los mismos. Uh-huh. El arbitraje gratuito, el arbitraje rápido, tiene la misma eficacia que una sentencia judicial, es decir, la solicitud de arbitraje se va a resolver con un documento que se denomina laudo, que es el equivalente a una sentencia judicial, pero todas estas ventajas vienen acompañando un importantísimo defecto, un importantísimo inconveniente. Es que el arbitraje de consumo es un procedimiento que es completa y absolutamente voluntario para las empresas. Digo esto porque después de venderle la moto del arbitraje de consumo, si ese oyente al final formula su solicitud, bueno, pues que no le extrañe que la Junta Arbitral le diga que finalmente no va a poder realizarse ese arbitraje de consumo porque la empresa se ha negado. Bueno, pues entonces, en tal caso, sí que ha sido obligado, ya como última instancia, a presentar la demanda ante los tribunales de justicia y paralelamente a lo que es la tramitación de la reclamación, tal y como le indicábamos al anterior oyente en relación con el problema de la factura, pues tendría que valorar si no presenta una denuncia ante la Consejería de Salud. Uh-huh.
Pues son todas las vías que tiene posible este oyente. El tercero nos cuenta o nos pregunta si le puede obligar un establecimiento, Jesús, a financiar la compra de algún producto con su entidad bancaria.
Obligarle no. Puede ofertar condiciones más ventajosas si a la hora de financiar la compra, incluso si a la hora de realizar la compra, pues optamos en lugar del pago directo a la empresa, pues hacer un contrato de financiación con una determinada entidad bancaria. Es decir, puede decir, mire usted, y pongo el ejemplo de la compra de vehículos, porque es donde tenemos conocimiento que suele producirse este tipo de situación. Uh-huh. No sé si será el caso de este oyente o algo, de que nos dicen, mire usted, si compra usted el coche, si lo paga usted al contado, son 24.000 euros. Si lo paga usted a través del contrato de financiación, pues le ponemos 20.000 euros, que al final va a pagar usted 1.000 euros menos con la financiación incluida. Ese tipo de situaciones, que se hagan condiciones más ventajosas si se hace con una determinada entidad de financiación, sí es legal, pero que le obliguen, si no, no me gusta, usted compra el coche financiado, ni financiado, ni además ni financiado con una determinada entidad bancaria. Es decir, ni me pueden obligar a financiar, ni muchísimo menos me pueden obligar a financiar con una entidad bancaria que me diga la empresa, sino que en todo caso yo puedo buscarme la financiación con el que me es la entidad bancaria o la entidad de préstamo que me salga de mis reverendas narices. Y por supuesto tengo derecho a pagar directamente a la empresa, no siendo obligatorio tener que recurrir siempre a la financiación.
La posibilidad del pago al contado tiene que estar siempre, ¿no?
Obviamente la palabra de pago al contado, pago directo, como queramos llamarlo. Dependiendo de la cantidad, podremos pagar eso en metálico. Sí. Al mismo límite que se establece en 2.000 euros, a partir de 2.000 euros tendré que hacerlo obligatoriamente a través de transferencia bancaria. Uh-huh.
Vale, pues queda claro también. Vamos a con la penúltima de hoy. Un oyente que también, en relación a su vehículo, dice que lo tiene que llevar a reparar, pero quiere que le cambien las piezas por unas que les va a llevar él. Dice que si el establecimiento se puede negar a ello, que lleve las piezas propias para que se las cambien.
Se puede negar a ello. Yo entiendo que la consulta de este oyente, que curiosamente no es la primera que nos llega de este tipo, viene porque en algunas páginas especializadas se da la posibilidad, incluso se recomienda, que para abaratar los costes de determinadas reparaciones, pues seamos nosotros los que aportemos las piezas, de tal manera de que pueda yo ponerle piezas de segunda mano que yo haya comprado por mi cuenta, y de esta manera pues me sale más barato lo que lleva la reparación del vehículo. Esa es una opción de la que disponemos, pero no es una obligación para el taller. Es decir, el taller no está obligado, si no le da la gana, a ponerme esas piezas que yo le aporte. Es decir, que esto es una opción para el consumidor, pero también una opción para el taller, que el taller perfectamente puede negarse y decir, no, mire usted, yo en esas condiciones no trabajo, yo solamente pongo las piezas de determinados proveedores que son de mi confianza, que son con los que yo trabajo, porque así lo estimo conveniente, y en este caso, repito, lo que tendrá que buscarse otro oyente es un taller que acepte esas condiciones, incluso están reflejadas por la normativa, pero en que no se le impone como obligación a ningún taller de reparación.
Claro, es que si vamos a un taller de reparación, por ejemplo, de vehículos, ¿no? Le llevamos nosotros la pieza, no nos van a poder dar cierta garantía, no nos pueden dar una garantía que sí nos la pueden dar si no sustituyen las piezas.
Obviamente aquí se produce, en este tipo de situaciones, se produce el problema de que no se sabe qué es el huevo o la gallina, es decir, no se sabe que al final lo que falla es la pieza o es que la pieza está colocada malamente. Eso suele ocurrir, pero con independencia de eso, es que puedo negarme a usted, que a mí no me interesa que la pieza, porque yo solamente trabajo con estas piezas. ¿Por qué? Pues vamos a suponer, yo de mecánica no tengo ni puñetera idea, mire usted, pero yo tengo aquí la maquinaria, las tapas, estas piezas que son de este proveedor, me hace una, pues yo tengo que aquí que cambiar medio taller, y no me voy a entretener en eso, porque entonces no me va a salir en cuenta la reparación. Es decir, no es una obligación en cualquier caso, es una opción que se puede plantear taller, si el taller la acepta, perfecto, pero que no está obligado ni mucho menos, que es lo que nos pregunta el oyente, a que yo me cuele con las piezas debajo del brazo y el taller obligatoriamente tenga que hacerlo, como no está obligado un restaurante a poner una tarta que yo le lleve de mi casa.
Sí,
para que me vaya a asimilar. Yo mañana puedo llegar a un restaurante y decirle, usted, voy a cenar aquí, pero en lugar de los postres que usted tiene, por favor, esta tarta que es que me gusta, que la he comprado yo en tal establecimiento. Si Dios quiere tener la deferencia en el establecimiento de hostelería, lo hará, si no, pues no.
Una situación muy muy representativa, muy figurativa, porque creo que todos hemos estado en ese cumpleaños, ¿no?, en el que hemos ido a un bar y han llevado la tarta, ¿no?, y a cambio de consumir los cafés allí en ese establecimiento. Vamos con la última, Jesús. Hoy va de vehículo la cosa. Un oyente que se ha apuntado a una autoescuela y al cual pues le han pedido sus datos personales, y se pregunta que cómo puede saber el uso que van a darle a estos datos personales y si se puede negar a dárselo.
Los datos personales que sean exclusivamente necesarios para el contrato que se va a firmar, sea de una escuela, sea de un banco, sea para que me den un masaje o sea para lo que sea, tendré que facilitar los datos personales que exclusivamente sean necesarios para ese contrato. Es decir, nombre, apellido, DNI, domicilio y forma de contacto, si es diferente de la dirección postal nuestra. Punto. Cualquier otro uso que se vaya a dar de esos datos, que no sean exclusivamente para la prestación del servicio que estamos contratando, es decir, en el caso de este oyente, que le presten el servicio de formación y de práctica para obtener el carnet de conducir, se le tiene que advertir expresamente en el contrato. Es decir, que aquí no es que yo tenga que estar yendo aquí de detective privado de una vez que vaya a hacer con mis datos, sino que soy ustedes los que me tendréis que preguntar si yo autorizo que a mis datos personales se le dé un uso distinto del objeto del contrato que yo estoy firmando con ustedes. O sea, una autoescuela que ustedes me enseñen a conducir. Por lo tanto, obviamente es que no puede utilizarse esos datos personales, y si la empresa a la que yo le he dado los datos personales sin mi autorización y sin mi consentimiento resulta que se los ha vendido a la autoescuela, ahora resulta que le pasa los datos a una compañía de seguro para que la compañía de seguro le diga, no, mire usted, que como cliente usted de la autoescuela no sé qué, le vamos a vender su seguro. Eso es una infracción, vamos, es un incumplimiento flagrante de la normativa que regula el tratamiento de datos personales. Uh-huh. Por lo tanto, en estos casos tendrá inmediatamente, podrá poner una denuncia contra la autoescuela y puedo asegurar que las sanciones que en materia de datos personales, que por vulneración del tratamiento de datos personales pone la Agencia de Protección de Datos, que es el organismo que en nuestro país, como su propio nombre indica, se encarga de supervisar el tratamiento de los datos personales por parte de todos. Uh-huh. Y cuando digo de todos, digo de empresas, de administraciones públicas, de todo lo que tratamos con datos personales, estamos sometidos a la supervisión de esa Agencia de Protección de Datos. Son multas que tienen un volumen importantísimo. En este caso tan importantísimo, de que dudamos muchísimo que ninguna empresa, más si es una autoescuela, que se supone que no son empresas grandes, que se vaya a jugar el cuello con la multa que le puede caer, vamos, que se pueden buscar, hablando coloquialmente, las ruinas. Uh-huh. Por lo tanto, en este caso, los datos solamente pueden ser utilizados para servicios que le van a prestar, y cualquier otra autorización de utilización de esos datos la tendrán que formar usted y tendrá usted que dar su consentimiento.
Uh-huh. Jesús, se me viene a la mente, y ya por ir cerrando, cuando nos damos de alta en alguna, en algún perfil, en alguna cuenta de en internet, me refiero, que vemos casi siempre dos pestañitas, una con la que pone acepto, he leído y acepto la, los términos y condiciones.
Y las aceptamos sin leer. Y en sí. Esta presidenta nos están informando, pero que nadie, por desgracia, nos entretenemos de esas condiciones.
Claro.
Esas condiciones, pues precisamente lo que nos vienen a decir: voy a coger sus datos, voy a hacer con usted lo que me salga de mi reverenda gana. El sí. Problema es que firmamos la pestaña y que nadie le...
Pero luego no también...
problema, pero obviamente están cumpliendo con la normativa, porque le claro. Están diciendo que datos que yo tenga en esa página, pues harán con ellos lo que crean conveniente. Pero... si lo utilizarán para fines comerciales, si lo trasladarán a otras empresas para que nos hagan ofertas, es decir, y además nos tienen que decir en esas condiciones que aceptamos y que no leemos, nos tienen que decir también ¿dónde podemos ejercer el derecho? Si después me lo pienso mejor, que es un derecho que siempre mantendremos, por mucho que hayamos dado la pestañita, siempre tendremos derecho a cancelar nuestros datos de esa página o a restringir las autorizaciones que le hayamos dado. Uh-huh. Es decir, pues, por un ejemplo, si a este señor que nos consultaba en el contrato de la autoescuela, él autoriza a que sus datos se pasen a las compañías de seguro para que le hagan ofertas, para asegurarle el coche que se va a comprar después de sacarse el carnet, pues en cualquier momento, si al otro día se arrepiente, pues que ya podrá presentar un escrito en esa autoescuela desautorizando a que se dan los datos personales para el uso que él previamente los había autorizado. Es decir, que ese derecho nunca lo perdemos. Uh-huh. Lo que ocurre es que vamos tan acelerados
que no nos paramos,
cuando
mira.
Creamos perfiles, página web, pues le damos toque sí para
pero sí es verdad que siempre hay una segunda, o casi siempre hay una segunda pestaña en la que dice que permito la que utilicen nuestros datos para fines comerciales, para que nos envíen esos correos que luego son tan molestos, esos mensajes de texto que luego son tan molestos con la publicidad.
Exactamente, lo que no se puede supeditar en la prestación de servicios es que exceptemos el tratamiento de nuestros datos personales. Exacto. Cosa que antiguamente sí era legal y que posteriormente, con diversas modificaciones que ha sufrido, que en este caso que ha experimentado más que ha sufrido, porque han sido mejoras la normativa de datos personales, pues obviamente ha quedado completo y absolutamente prohibido. Siguiendo con el ejemplo, sería un contrato ilegal si este señor, para poder utilizar los servicios de la autoescuela le dijera, como se decía antiguamente, que tiene que autorizarle sí o sí, porque si no, no firma el contrato, a utilizar sus datos con fines comerciales, cosa que hace unos años pues así pasaba y que era legal. Ya claro. No, obviamente no es legal, y repito, el contrato, los datos solo tienen que ser para el fin específico del servicio que se contrata, y cualquier otro uso de nuestros datos personales tendrá que ser informado y tendrá que tener la autorización de la persona que da sus datos.
Pues aquí, así lo vamos a dejar. Jesús Yesa, secretario general de Facuacade. Gracias por resolver las cuestiones de los oyentes y también mis preguntas al margen de las mismas. Muchas gracias, un saludo.
Encantado de haber compartido este momento con vosotros.